Bueno, continuamos acá en La Urna y el Sobre y ya se encuentra con nosotros en nuestros estudios el invitado de la jornada. Estamos hablando del precandidato a intendente por la ciudad de Resistencia, el doctor Carlos Salom. Doctor, buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias.
Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en este programa. La verdad que es una incógnita que va a ir dentro del sobre y en un momento tan especial como lo que estamos viviendo los argentinos. Así que muchas gracias y un saludo a la audiencia.
¿Cómo están las cosas? Así, las cosas en general.
Yo diría que se están discutiendo fuertemente distintos espacios de poder. Nosotros no podemos estar ajenos a lo que ocurre a nivel nacional, que nos golpea y realmente nos deja muy mal. No podemos estar ajenos a lo que ocurre a nivel provincial, pero lo que no podemos dejar de lado es nuestra responsabilidad, que es nuestra casa grande, nuestra familia, que es la ciudad de Resistencia. Inmerso en este año electoral, uno trata además de cumplir la responsabilidad la cual tengo, que es de ser concejal de Resistencia. Y bueno, seguimos trabajando en iniciativas, incluso seguimos presentando trabajos. La semana pasada presentamos un trabajo alternativo a esta propuesta de la gestión actual de darle un triciclo a la gente que va a dejar la tracción a sangre, a sangre animal. Ahora va a ser sangre a tracción humana. Me parece una ridiculez, con todo respeto, ¿no? Así que nosotros pusimos un plan alternativo, he enviado una carta al propio gobernador, entendiendo de que aquí tiene que hacerse presente también el Estado provincial, porque no es un problema solo de Resistencia. Yo puedo tratar de erradicar, o sea, el gobierno puede tratar de erradicar la tracción a sangre o los carros de Resistencia, pero tenemos en Barranquera, en Fontana, en Vilela, que tienen una modalidad de más de muchísimos años. Algunos me contaban que han criado a sus hijos, le han hecho estudiar, tienen incluso universitarios, y lo hicieron con esa modalidad de trabajo. Y además estamos en una ciudad como la nuestra, que no es Suiza, estamos con 53% de pobreza y 16% de indigencia, súmenle ustedes eso, realmente es una situación que hay que contemplar. Y cuando a mí me dicen que los triciclos de estos, los ecotorqui, costarían rondando los 600, 700 mil pesos, y uno averigua en las terminales que tenemos en el país, que están haciendo motocargas, uno averiguando así, a grosso modo, están entre 800 y 900 mil pesos, diría que es mucho más digno no solo darle incomodato una motocarga, hablo de este proyecto, sino también un acompañamiento socioeconómico, un seguimiento y una vigilancia a estas familias para que salgan de la pobreza y darle una alternativa incluso como nuevos emprendedores. Así como hoy tenemos la suerte de que muchos salvaron y llevan un plato de comida a su casa con las motos mandado, ¿por qué no darle la posibilidad de que empresas del Estado y las privadas tengan esta alternativa de motocarga mandado y así ellos mismos poder salir? Pero además esa familia, esos niños que andaban en carro, ya no van a poder andar en la moto por ser menores, van a tener que ir a la escuela, van a tener que cumplir un oficio, se les va a dar alternativa. De esto estoy hablando yo, de hablar de políticas responsables y duraderas en el tiempo. Y hay que hacerla además en este gran Resistencia, todos juntos. Por eso que esa carta que le mandaba al gobernador era un poco como una suerte de ayuda y salvataje a las malas decisiones que tiene la gestión municipal, así como fue muy mala también la decisión en cuanto a la recolección de residuos por un lado y al transporte público de pasajeros por otro. Dos temas elementales para el caos en que vive la ciudad de Resistencia, como es el caos del transporte y el tránsito en la ciudad. Así que también presenté hace pocos días un proyecto, y ya perdónenme, ¿no? Sí, pero tiene que ver mucho con los parásitos de la política. Y digo parásitos con todo respeto, porque presenté un proyecto que tiene que ver con la no continuidad eterna de los cargos, tanto de concejales como de intendentes. La reforma consiste en que ningún intendente ni concejal tenga la alternativa de solo un mandato más una reelección. Y se terminó. Que se vuelva a su casa o vaya a algún cargo superior, pues, si hizo bien las cosas. Como pasa en muchas capitales, por ejemplo, la de Mendoza. El intendente y los concejales no pueden ser reelectos más que una sola vez. Después de eso, no pueden ni siquiera volviendo al tiempo. Se tienen que dedicar a otra cosa o volver a sus quehaceres. Así que esto lo estoy mandando y también agregué a esto la reforma de la Carta Orgánica nuestra, que me tocó en suerte y el honor de escribirla en el año 2000, junto a 17 estatuyentes ad honorem. La Carta Orgánica dice que además la mitad del mandato de los concejales haya una renovación parcial. Y esto hay que ponerlo en marcha. ¿Para qué? Para que los concejales que asumen tengan siempre en vista de que tienen que seguir trabajando para que la gente vuelva a optar en el medio término. la mitad menos uno de los concejales en ese periodo tiene que ser reemplazado por otro, o ser reelecto en ese tiempo si hicieron bien las cosas. Así que creo que esto le va a hacer una bocanada de aire puro, va a elevar un poco lo que está tan desprestigiado que es hoy la clase política, entre comillas, y me meto yo en el barro, como dicen, pero cuesta mucho, porque por eso también mucha gente, muchos de nuestros vecinos, por ahí uno le dice que los convoco yo para que se sumen, y me dicen, no, sí, yo puedo ayudar, colaborar, pero no puedo, no me gusta o no quiero. Bueno, le estamos diciendo de que participen, que se involucren, las necesidades son muchísimas y necesitamos de buena gente con vocación de servicio y que además sepa que la carga pública tiene también sus premios. Y el premio es que si hacemos bien las cosas, no solo nuestra comunidad, sino también nuestros hijos y nuestros nietos tendrán mejores oportunidades que hoy no las tienen. Hay una gran desesperanza en nuestros jóvenes y por eso también he presentado otro proyecto que tiene que ver con el Banco de Fomento para Emprendedores, que son unos créditos, no es regalo, para todos aquellos que estén culminando las carreras universitarias de nuestras facultades, ayudarlos a que terminen, para que cuando terminen también tengan un crédito para el primer trabajo, y así darle el empujoncito inicial y entren en el mundo laboral y no se nos vayan de la ciudad.
Está bastante claro, esto es lo que a mí me, lo que yo entendí por lo menos, por dónde pasaría, bueno, el apoyo a los emprendedores, la reforma a la Carta Orgánica, bueno, ya dio ahí un puntapié, me voy a quedar en esa también, pero me quedó un puntapié. Pero le quería preguntar, porque lo mencionó hace un rato, caos en el tránsito. Así y es. En la recolección de residuos. ¿Qué es lo que ve, qué está fallando ahí en la ciudad de Resistencia y qué es lo que propone usted, doctor Carlos Salón?
Bueno, he sido muy crítico, pero siempre con anticipación. Si hay algo que la sociedad, cuando vota, es dándole un poder a alguien para que administre y se anticipe a los problemas. Por eso cuando yo veía de que iba a caer el contrato con esta empresa que estaba responsabilizada y muy cuestionada, que se llamaba PIM, yo venía anticipando un año antes, si se cae la empresa, hay sanciones, hay multas, busquemos otras alternativas. Sin embargo, la gestión dormía la siesta, perdónenme la expresión, dejó pasar, cayó PIM y salimos a correr detrás de los problemas con una ciudad que era y sigue siendo hoy un basural a cielo abierto, donde además, un tirón de oreja también para muchos vecinos desaprensivos, porque acá tenemos que hacernos responsables todos. Dejó caer y hoy estamos con camiones volcadores, con camiones, diría, muy, pero muy viejos, y compactadores insuficientes y viejos también, que además he hecho pedidos de informes para saber, primero, cuántos son, hacer un diagnóstico, segundo, cuánto cuestan, si son alquilados, si son comprados. No tenemos ninguna precisión, que es una de las deudas pendientes de esta gestión, la falta de respuesta a nuestros pedidos de informes. Nunca, mire, yo llevo más de 70 pedidos de informes, ninguno fue contestado, cero contestación, y esto es una falta grave a la Carta Orgánica. Cuando uno no contesta, quiere decir que está escondiendo algo o es un atropellador secuencial de las instituciones. Por eso soy muy crítico en esto, porque un gobierno tiene que ser primero transparente para que sepamos el pesito que ingresa, el destino de los mismos, y segundo, saber si está haciendo bien las cosas. Es más, este concejal que les habla aquí, nadie lo sabe porque fui escondido prácticamente, yo pedí la interpelación del señor intendente, la interpelación para que venga al recinto del Poder Legislativo, que es el Consejo, y dé cuenta de lo que estaba haciendo con dos fideicomisos, que son manejos oscuros de la municipalidad, donde no sabemos, y estamos hablando de miles de millones de pesos, no estoy hablando de 10 millones, miles. El año pasado, por ejemplo, se movilizaron en un fideicomiso de servicios que fue activado en esta gestión en enero del 2020, el año pasado se movieron 1.200 millones de pesos. Este año ya perdimos la cuenta, ya había superado los 1.300 millones, pero no sabemos a ciencia cierta cuál es el destino de los mismos. Si lo está haciendo bien, ¿cuál es el sentido de no contarnos? Entonces yo...
Plata a la basura directamente. Eso.
Naturalmente, pero además, mire, está faltando a la ley, está faltando a la Constitución Nacional de la Información Pública, que ustedes conocen y saben muy bien que es vital para la ética y la moral de la política, está faltando a la Constitución Provincial y también a la Carta Orgánica. El no informar del movimiento de fondos de un municipio tan importante como la capital, creo que es una falta grave y creo que además no merece el reconocimiento de la comunidad. Por eso soy tan crítico a la gestión y he sido tildado a veces de opositor sin alternativas. Bueno, yo sí doy alternativas. Por eso dije, Ante la alternativa de la tracción a sangre, puse alternativas. Ante la alternativa de la recolección de residuos, yo decía que 6 meses antes tendríamos que haber estado hablando de una gran licitación para que tengamos todos los resistencianos la claridad de cómo se estaba manejando desde el principio mismo de la clasificación de los residuos hasta la disposición final, que también no es un tema menor, que hoy por hoy realmente está colapsado María Sara. No es un tema menor, pero tenemos que darle alternativa. También lo del transporte público. Saben bien que fui un crítico constructivo. Es más, me involucré como opositor, pero participando activamente del llamado a licitación del transporte público, y nos encontramos claramente en que había sido un blef, una gran mentira lo que había organizado esta gestión, donde solo se presentó una empresa para cubrir todos los servicios, una empresa que se llamaba Airbus, y que cuando abrimos los sobres de licitación no tenía ningún respaldo de capital, no tenía ninguna experiencia como transporte público de pasajeros modalidad ómnibus. La única experiencia que tenía era de traslado entre comunidades en Buenos Aires. Estas cosas no se pueden hacer. Gobernar significa seriedad, significa responsabilidad y significa verdad, porque a veces no nos pueden salir bien las cosas, pero hay que decirle a la comunidad. Yo creo que la sociedad estaba esperando por lo menos una explicación del por qué tuvimos varios días sin transporte
público.
Una
semana entera, 5 días.
Una semana entera, pero antes sufrimos durante 3 años el mal transporte, la precaria asistencia que teníamos los vecinos, y nadie le ponía ningún coto. Fíjense, cuando lo citamos al secretario de Transporte Municipal, le dije, bueno, si tanto critica que está mal el transporte, dígame cuántas multas le hicieron a las empresas de transporte público de pasajeros que están dando un pésimo servicio. 0 multas, 0 apercibimiento, 0 llamado de atención. Entonces, el poder de policía que debe ejercer el municipio de Resistencia estaba ausente. Lo mismo pasa en todos los niveles, ¿eh? En todos los niveles hay, hoy no ve uno a la municipalidad en la calle, en la municipalidad presente. No la observamos. Y además, crítica constructiva, nosotros veníamos dando alternativas. Fíjese, los 11 concejales, acá no hay distinción de partidos políticos, presentamos todas las semanas, la de ayer, por ejemplo, presentamos 120 proyectos que tienen que ver con mejorar la calidad de Resistencia. Cada uno de los concejales tiene un diagnóstico y hace un recorrido permanentemente territorial de la ciudad y encuentra, bueno, bacheo por tal lado, falta de iluminación, inseguridad, basurales. Entonces, ¿qué hacemos? Presentamos proyectos. ¿Para qué? Para que el municipio, a través del Poder Ejecutivo, vea esos proyectos y diga, ah, mira, aquí hay una secuencia de baches en este lugar. Aquí hay una secuencia de microbasurales. Vayamos allí. O sea, queremos colaborar. Los 11 concejales, acá no hay solo de la oposición, todos trabajamos. Por eso destaco siempre este Consejo Deliberante, al margen de nuestras grandes discusiones que tenemos, pero con un nivel muy elevado. Desde que asumimos el 10 de diciembre del 2019 hasta la fecha, nunca, pero nunca dejamos de sesionar, aún en los peores momentos de la pandemia.
¿Usted lo prefiere al Gustavo concejal o intendente? Porque han compartido recinto.
No, yo es la primera vez que asumo en esta gestión como concejal, pero sí yo observaba que como presidente del consejo era extremadamente activo. Lo digo yo y lo dice la comunidad. Yo siento una gran desilusión, una sorpresa negativa, porque la verdad que pensé que con todo lo que venía haciendo como presidente del consejo, nosotros como concejales íbamos a tener que acompañarlo y correrlo atrás. Sin embargo, la sorpresa negativa es que lo primero que hizo fue primero un manotazo colosal al bolsillo de los ciudadanos resistencianos con el impuestazo, que fui el primero en denunciarlo. Segundo, desapareció de la gestión. Aún en la pandemia, que uno quiere que los gobernantes estén cuidándonos y que trabajen sincronizadamente para ver si de alguna forma paliar o atenuar el dolor, desapareció. Es más, cuando aparecía esporádicamente era para colisionar con lo que decía el gobierno provincial, que el protocolo ese. Así que tuvimos los concejales que sesionar y empezar a hacer los protocolos de resistencia. Yo como médico tuve un rol protagónico primero porque iba a todos los medios posibles, gracias a que ustedes nos prestaban los micrófonos, para tratar de, con enseñanza, capacitación y educación sanitaria, digamos, tratar de ayudar entre todos a la comunidad. Y después también salimos a nosotros a trabajar junto con todos los concejales, poniendo nosotros el amonio cuaternario, que era para limpiar todos los fomites, todo lo que sea las paradas de colectivo, las entradas, los edificios. Los concejales salimos a hacer, porque queríamos ser útil en una situación de guerra.
Le consulto, este así a modo de chisme.
A ver.
¿Va a ir el 29 a la plaza usted? Por fin se anunció por lo menos que el 29 se va a culminar la obra de la Plaza de la Ciudad de la Residencia. ¿Va a ir? ¿Lo invitaron al menos?
No, mire, una de las cosas que pasa es que tenemos casi la suerte de poca comunicación, y esto que debería ser oficial, porque realmente no es porque me guste o no me guste un concejal, hay que invitar al Consejo Deliberante. Tengo el anuncio que recibí la invitación, los rumores de que tendríamos la Municipalidad de Resistencia, pondría en marcha a este emblemático e icónico emblema, digo, de lo que no se debe hacer. Primero, un gasto muy, pero muy por encima de lo que tenía que gastarse. Segundo, no me gusta que se toque lo que es patrimonio natural, cultural o histórico de la ciudad. Y tercero, superar todas las expectativas, porque habíamos tenido una, iba a ser inaugurada, primero, a ver si la disfrutábamos en la Bienal, me parecía que era una barbaridad, no daban los números. Después íbamos a tener un festejo para Navidad, íbamos a tener el arbolito en Navidad, después el día de cumpleaños de Resistencia, el 2 de febrero, íbamos a estar todos en la plaza, y bueno, apuesto un poquito más, pero como el pastorcito mentiroso, uno ya empieza a mirar con recelo cuando dicen viene el lobo, ¿no? Así que esperemos, yo espero que no haya una gran desilusión, porque me dolería mucho de que todo este tiempo que estuvo cerca la ciudad nos privó de disfrutarla, nos tengamos que sorprender negativa y malamente con que se haya sacado valores importantes de nuestra comunidad que no se los recupera jamás, porque además no sé el destino de los mismos. Tengo un pedido de informe también, uno más, para ver dónde fueron todos estos valores históricos que teníamos. Además tengo el pedido de informe para saber cuánto va a terminar de costarnos, porque sabemos que empezó con 184 millones de pesos, pero hoy por hoy holgadamente está superando, incluso la empresa no está más. Hoy están trabajando empleados municipales dentro de la plaza. O sea, sabemos que todas las irregularidades pueden pasar, porque también las empresas a veces no juegan limpio, pero tendría que contarnos a la sociedad y así de alguna manera sacar el velo este de la sospecha que los que gobiernan y hacen obra pública no la hacen del todo bien, o hay siempre un dejo de corrupción que hace que manche a lo que es la política en serio.
Pero no es solamente la plaza tampoco, porque tenemos que hablar de la Laguna Argüello, que está en las mismas condiciones.
Mi pedido de informe va a la plaza, porque es el emblema, la Laguna Argüello, el Parque 2 de Febrero, y mi mayor dolor, lo digo como haber representado al país en un campeonato mundial de natación, el haber tapiado a la pileta olímpica del parque. Para mí es una afrenta. ¿Por qué? Porque ¿quiénes iban allí? Iba la gente que no tiene acceso a los clubes, que no tiene piletas privadas, pero además era un lugar de encuentro donde todo el movimiento de los barrios, yo me acuerdo que buscábamos en colectivo a través de los centros comunitarios, que son los que están más alejados del centro, y llevábamos no solo a los niños, sino también a todos, todas las edades. Y los abuelos participaban contando historias, bailando, cantando y jugando en esa pileta olímpica. Había todo tipo de juegos, era realmente un encuentro, y además, si hay cosas que tenemos que saber los resistencianos, es saber a nadar. ¿Y cuándo tenemos que enseñar a nadar? A los niños. ¿Por qué? Porque vivimos rodeados de ríos, de lagunas, y aparte de caminar, tenemos que aprender a nadar. Así que me dolió muchísimo. Una de las denuncias que le puse más énfasis realmente fue el haberme enterado de que tapiaba a la pileta olímpica, una pileta olímpica que no hay otra similar que tenga que ver con lo popular, salvo, o por supuesto que tenemos la de Jaime Zapata, pero qué bueno sería que toda la ciudad participe tanto en el Jaime Zapata como en el Parque de Febrero. Así que una de las cosas, haremos todo el esfuerzo, si me toca ser intendente de Resistencia, para volver a recuperar la pileta olímpica y que vuelva a ser el centro de atención de todos los ciudadanos que más la necesitan.
Ahora sí, perdón, quería, para adentrarnos en la cuestión más política,
Ahí puedo equivocarme, no soy muy ducho en la política.
No, pero es algo que usted sabe bien, que es dentro de lo que pasa allí en la UCR. Hay muchísimos candidatos, afloraron dentro del
pero
partido.
Sí, se ve que ven que gobernar parece que es fácil, ¿no? A mí me tocó que cuando me propusieron, porque tampoco me autopostulo, no es mi estilo, cuando me propusieron en noviembre...
¿De dónde vino la propuesta?
De un espacio político que se llama Encuentro Cívico, donde está el eje central o la columna, pues es del radicalismo, pero además hay independientes, hay socialistas, hay de Acción Chaqueña, había incluso, o hay peronistas muy enojados, que son del área de la SOTA. Además yo tengo muy buena amistad con muchos sectores de la comunidad que coinciden en que tenemos que recuperar la ciudad. Hicimos tres foros a lo largo de estos tres años, tres foros con toda la comunidad que se llamó Resistencia Renace, donde invitábamos a cualquier ciudadano que sea un actor fundamental, no importaba de qué partido sea, a criticarnos y a darnos salida a lo que estaba mal. Y lo hicimos, y la verdad que eso fue enriquecedor para armar nuestro programa de gobierno, que hoy lo tenemos, por otra parte. No es solo la candidatura vacía, sino un programa de gobierno, como te decía hoy. Y decía también de que me costó tres meses tomar, porque para un ciudadano o cualquier vecino que le ofrezcan un cargo de tanto honor y tanta responsabilidad, porque sé lo que voy a encontrarme y que va a haber que remar y mucho, y que hay que contarle la verdad a la sociedad, y que hay que ser austero, y que hay que direccionar los fondos públicos que tenemos en lo que es prioridad, como decíamos hoy, los servicios esenciales hay que recuperarlo inmediatamente en los primeros seis meses. Esos primeros seis meses vamos a recuperar también lo que es el orden. Dentro del marco de la ley y la Carta Orgánica tenemos que recuperar el orden y la convivencia en nuestra ciudad. Así que me tomé tres meses y el 15 de febrero acepté la nominación de este sector de la sociedad, porque uno tiene que dejar de lado la profesión. Yo sé que si uno asume esa responsabilidad, lamentablemente, después de 39, casi 40 años de profesión médica, tendré que decirle a mis pacientes que me esperen 4 años, porque lo vamos a hacer 100%. Sé que tengo mis afectos, que voy a quitarle de su tiempo. Tengo, ustedes saben, un apasionado abrazo a lo que es los deportes. He dejado, ahora que soy concejal, el deporte motor, que era mi base de hace muchos años, de correr rally, Dakar y demás. No lo hago ahora por una cuestión de respeto, incluso a lo que estamos pasando. Así que menos lo voy a poder hacer siendo intendente. Pero si vale la pena, estoy jugado y lo vamos a hacer.
Una última, y esta lo sacamos del lugar de candidato y vamos al lado de votante. Mañana son las elecciones nacionales, porque ya sabemos su postura respecto a las elecciones provinciales. Usted va a poner en la urna el sobre de Leandro Esdero, ¿verdad?
Así es.
Bien, pero en el ámbito nacional, ¿a quién vota el doctor Carlos Salom?
Bueno, claramente Gerardo Morales sería mi representante nacional. Digo esto también pensando que enfrente, cruzando el puente, tenemos un animal político, si me permiten el buen sentido, un gobernador que ha demostrado que ante las circunstancias difíciles timoneó una provincia y la está sacando adelante, a pesar de que no la lleva, no es nada fácil. Así que yo siempre sigo dentro del andarivel de mis candidatos, en este caso de un gobernador como el jujeño.
Pero de la UCR así dura, digamos, así ni es. Un Larreta, Burles.
No quiero ser invitado ni furgón de cola. Claro. Quiero ser protagonista del gobierno y hacerme cargo y responsable si hacemos bien o hacemos mal las cosas.
Doctor Carlos Salom, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un diálogo enriquecedor. Y bueno, nos veremos prontamente de nuevo.
Un gusto, realmente la pasé muy bien, les agradezco mucho la invitación y bueno, seguiremos en sintonía con esto que ahora me metió de prepo, que es el mundo político.
La última chiquitita, sí, ¿ya sí, está sí, presentada sí. La lista? Porque hoy hasta las 12 tienen tiempo.
No, esa es para las alianzas.
Sí, las
anoche
alianzas.
Tuvimos las alianzas, estamos todos en sintonía, ahí nos ponemos todos de acuerdo. Dentro de unos días tenemos que presentar ya la lista, obviamente la de intendente ya está jugada, así que tendremos que ir invitando a muchos protagonistas, actores que no son solo radicales, son del ambiente en general hasta del periodístico, que van a acompañar a mi lista, e incluso puede haber colectoras de otros partidos políticos que acompañen mi candidatura. Así que estamos conversando, son tiempos frenéticos, así que veremos cómo termina la cosa.
Buenísimo, muchísimas gracias.
Muy amable.